Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Me decís que hoy estáis de tiempo ocioso, que tenéis día libre, que no estáis trabajando todavía, no os habéis incorporado a la universidad.
No, en la universidad estamos de vacaciones hasta el lunes que viene.
De descanso.
Está cerrada.
Descanso. No es vacación, es descanso.
Vale, descanso. Aunque no sé qué harán otras personas. Yo estoy aprovechando para ponerme al día y corregir cosas. O sea que
ella no
descanso relativo.
No para de currar. El que está descansando soy yo.
¿Y por qué hacías ese matiz, Juan Carlos?
Porque no para de hacer cosas. Para la universidad.
Y estás corrigiendo, dices.
Sí.
Hay que corregir mucho.
Sí, sí que hay que corregir mucho. Además, ya cuando volvamos queda una nada para acabar el curso. Y entonces, bueno, pues toda la evaluación continua, todas las cosas que les mandas, pues hay que darles feedback.
¿Y nuestros alumnos, las alumnas aplicadas y aplicados?
Pues hombre, hay un poco de todo, porque a mí me sorprende que les das unas instrucciones con algo que tienen que hacer, no te mandan las cosas como deben y, mira, es que yo les he pedido que hicieran una presentación pues de una cosa y tal, ¿no? Y que la grabaran como un vídeo, de manera que yo le dé al play y pueda ver su presentación. Bueno, pues hay unas que me lo han mandado que no funciona porque no lo han convertido en un vídeo. Entonces me dicen, no, pues mira, ya te compartimos el sonido, deberías verlo. Oye, guapa, es como si me compro, o sea, no es lo mismo, si me compro un mueble en IKEA, asumo que lo tengo que montar, pero si te pido que me lo mandes montado, no me digas ahí tienes las piezas y hazlo tú, porque ese no es el trabajo que te he pedido, ¿no? Entonces estoy un poco sorprendida, sin más.
Bueno. En estos días de Semana Santa, ¿os habéis desplazado? ¿Habéis estado fuera de Bilbao?
Sí, hemos estado unos días en Madrid, justo los días de la Semana Santa, y hemos estado participando en un encuentro de jóvenes entre 10 y 17 años en Las Matas, en un centro del Movimiento de los Focolares, allí unos 80 jóvenes, y bueno, pues a gusto con ellos.
¿Y habéis reflexionado en torno a?
Pues un poco al compromiso, a la vocación, al futuro, al cómo actuar en el mundo, y bueno, ha sido curioso. Eso sí, yo he de decir, que no, ahora que no me oye nadie, que prefiero a los universitarios, prefiero con un poco más de edad, porque en esa edad tienen una energía desbordante, o sea, son agotadores y agotadoras. Pero bueno, pero ha estado bien, ¿no? Ha sido una manera diferente de contrastar, ¿no? La juventud y tal, y ha estado bien. A mí me ha parecido muy interesante.
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de, porque a bastantes de ellos los conocía personalmente, ¿no? Y la impresión que tenía gente de otra, sobre todo a gente de aquí del norte, ¿no? De los nuestros, de por aquí. Y la impresión que tenía otra gente de otras zonas de la península era que eran muy revoltosos y muy peleones, ¿no? Y digo, es que nuestros jóvenes son así, ¿no? Pero son majos, ¿no? Quiero decir que no, que choca con otras costumbres y otras conductas de otros sitios, pero que son gente maja, ¿no? Y que tenemos, yo les decía a los padres y las madres que nos habían permitido acompañar a sus hijos a esta locura, decía, digo, tenéis unos hijos maravillosos, o sea, de verdad, ¿no? Y sí, es cansado, es... A mí me llamó mucho la atención porque parte del programa lo habían decidido ellos, ¿no? Entonces, y ellas. Y dos de los dos temas fundamentales, digamos, del encuentro este era la salud mental, ¿no? De los mayores, ¿eh? De 13 a 17. La salud mental y los talentos, ¿no? ¿Cómo descubrir los talentos que tenemos y cómo ponernos al servicio de los demás, ¿no? Y entonces, en esta última parte, la doctora Chanis Barrondo fue la ponente, ¿no?, de este tema. Y la verdad es que fue espectacular, ¿no?, porque la reacción de los chavales de 13 a 17 años fue de apertura total, ¿no? O sea, es decir, cuando ya terminó, hay preguntas, ¿no? Entonces empezaron a contar cosas de cómo se sentían ellos, tanto en el colegio como en sus familias, ¿no? Como, y ves que es gente, o sea, de una de una autenticidad espectacular, ¿no? Y necesitados de ayuda, ¿no? O sea, gente que dice, no sé qué hacer con mi presente, con mi futuro, ¿no? Necesito que me ayuden, ¿no? Y bueno, y me gustaría saber, ¿no? Porque no tengo claro qué es lo que quiero hacer con mi futuro, ¿no? ¿No? Y dices, corcho, sí que es cierto que hemos estado 2 años encerrados todos, ¿no? Ellos también, ¿no? Pero a mí me parecía que tenían una madurez, para la edad que tienen, bastante superior al concepto que nosotros adultos tenemos de ellos, ¿no? Porque les vemos actuar, les vemos ir de botellón, les vemos montar una bronca, tal, no sé qué. Pero cuando se paran a pensar y a recapacitar y a reflexionar, son gente muy valiosa, muy valiosa, ¿no? Entonces, padres, madres, oyentes, tenéis unos hijos maravillosos, escuchadles.
Sí, a mí me llamaba mucho la atención también que, pues lo que a veces los adultos podemos considerar como una llamada de atención o una incomodidad o que no son adecuados, que no se comportan bien, etcétera, yo creo que simplemente muchas veces es que nos están pidiendo que les ayudemos, ¿no? Porque yo creo que hay, yo les decía, ¿no? Que en mi sensación es que en el sistema educativo hay una cosa que todavía hacemos muy mal, ¿no? Y es el tema de las etiquetas, ¿no? Porque muchos de ellos, muchas de ellas, claro, tienen ya colgada una etiqueta desde hace mucho tiempo que no se la, nadie se la ha quitado, ¿no? Y ellos mismos pues responden también a la etiqueta, ¿no? Es lo que se conoce como el efecto Pigmalión, ¿no? Y yo creo que muchas veces los educadores y las educadoras vemos los comportamientos, pero a veces no vemos más allá, ¿no? No somos capaces de ver el diamante que está en la roca, ¿no? Y yo creo que a la gente hay que tratarla y hay que actuar con ella respecto a lo que puede ser, no lo que es, ¿no? Porque están en formación, están en plena ebullición. O sea, hay lógico que no estén todas sus potencialidades desarrolladas, porque de eso se trata, ¿no? De que les ayudemos a descubrir cuáles son sus potencialidades y que ellos ya sean capaces de dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Porque yo creo que todas las personas queremos dar lo mejor de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? Pero a veces pues no sabemos, ¿no? No tenemos claro. Y algunos de ellos al final se me acercaron a mí en la, pues al acabar la charla y tal, ¿no? Y algunos con verdadera angustia, ¿no? Diciéndome, oh, es que yo soy pues quien dice a mis amigos, a mis amigas, lo bien que hacen las cosas, no sé qué, pero a mí nadie me dice, ¿no? O decían, es que yo no sé en qué soy bueno, no sé qué puedo hacer, ¿no? Entonces dices, bueno, pues deberíamos poner, yo creo que más esfuerzo y más mimo en esa orientación a estas personas que además son nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Porque cuando nosotros ya no estemos en el mundo laboral, ellos y ellas estarán. O sea, que deberíamos esforzarnos un poquito más, yo creo.
Muy interesante la propuesta que habéis traído a este programa. Y sobre el talento, diste una conferencia, una charla.
Sí, di una conferencia. Y les hablé de un concepto que no sé si nuestros oyentes conocerán, que es el ikigai, ¿no? Es una palabra japonesa, que el ikigai es la razón por la que me levanto por las mañanas. Es decir, es ese punto de encuentro y que además da mucho para la reflexión, ¿no? Cuando uno se está preguntando sobre cuáles son sus talentos, qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer, pues a mí me parece que ese concepto es muy valioso porque nos invita a reflexionar, por un lado, qué se me da bien, ¿no? ¿Qué es eso que se me da bien y que se me da bien a mí, que igual lo tomo como algo natural, pero que veo que otras personas no tienen, ¿no? Lo que se me da bien, lo que me gusta, ¿no? Porque puede haber distintas cosas que se nos den bien, pero hay unas que nos gustan más que otras, ¿no? Luego está también el hecho de que eso que, o sea, que es eso que sirve para algo, ¿no? Que aporta a la sociedad. Y luego también, claro, si nos estamos planteando desde el punto de vista también de una profesión, de un futuro, pues aquello por lo que podemos cobrar, ¿no? O por lo que podemos, o aquello de lo que podemos hacer nuestro medio de vida, ¿no? Entonces, claro, si somos capaces de identificar bien eso que se me da bien, lo que me gusta, lo que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar, pues ciertamente atinaríamos muchísimo más, ¿no? Lo que pasa que, claro, también algunos y algunas planteaban, ya, pero es que yo veo gente cercana que tiene unos trabajos que no son lo que les gusta, lo que les aporta. Y dices, hombre, claro, es que el ikigai no es solo no se trata de buscarlo solo en el ámbito laboral, ¿no?, sino en el conjunto de tu vida. Entonces hay veces que puedes hacer trabajos simplemente porque son los que te permiten vivir, pero lo compensas con las otras facetas, ¿no?, y en las otras desarrollas esos otros aspectos que son importantes, ¿no? Claro, y la siguiente pregunta es, ya, ¿y eso cómo se hace? Pues, sinceramente, yo creo que solo hay una forma, bueno, dos, ¿no? Pero que es, uno, tienes que observarte, tienes que mirar hacia adentro. Y tienes que mirar hacia adentro, tienes que mirar profundo, tienes que mirar de forma sincera y también tienes que mirar no solo en el corto plazo, ¿no? No solo viendo lo que eres ahora y lo que haces, sino mirando el largo plazo. Entonces tienes uno que mirar hacia adentro y lejos. Y luego también es importante la interacción, el diálogo con otras personas, ¿no? Porque una cosa que yo veía en esos jóvenes era que decían, ya, es que yo no sé lo que hago bien. Bueno, pues puede que no lo sepas, pero habla con otras personas, porque muchas veces identificamos mucho mejor los talentos que otras personas tienen que los nuestros, ¿no? Porque, claro, hay veces también que pensamos que cosas que nos resultan muy fáciles y tal, que no tienen valor. No, claro que tienen valor, porque no todos tenemos los mismos talentos, ¿no? No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades, ¿no?
Esas preguntas, ese interés por algunas de las cuestiones que has señalado, son dudas, preguntas existenciales.
Sí, clarísimamente. O sea, es que esto, además, bueno, pues elaboré una ficha para que trabajaran, que además les dije, hombre, si trabajarlo ahora puede estar bien, pero yo les decía, os invito a que guardéis estas preguntas y a que las respondáis con sinceridad y que vayáis acudiendo a ellas en distintos momentos, ¿no? Porque, claro, muchos de ellos están en el momento previo de decidir qué hacer, si estudiar una carrera o un grado profesional o qué hacer, ¿no? Y dices, bueno, este es un momento muy importante en el que haces estas preguntas, pero yo creo que son preguntas que hay que ir revisando periódicamente, ¿no? Porque si no, yo creo que una de las peores cosas que nos puede pasar es que nos llegue, pues cuando ya hemos utilizado una gran parte de nuestra vida, ¿no? Y decir, ¿a qué la hemos dedicado, ¿no?
Que se haga tarde.
Hombre, nunca es tarde, ¿no? Porque siempre podemos cambiar cosas. Y claro, no podemos dar un giro a nuestra vida, ¿no? Porque lo que ya hemos hecho, pues ya lo hemos hecho. Pero sí podemos replantearnos lo que nos queda, ¿no? O lo que hacer a partir del momento presente, del momento en el que estamos. Lo que pasa es que, claro, queremos tener una vida con sentido, pero nos incomoda hacernos preguntas. Bueno, pues eso es incompatible. Porque el sentido tiene que ver con el preguntarse y con el encontrar uno mismo, una misma, las respuestas, ¿no?
Sí, yo una de las cosas que veía, ¿no?, de estos chavales, ¿no?, y chavalas, invitaría a las madres y los padres, ¿no?, a preguntar a sus amigos, a la familia, ¿no?, cómo ven a sus hijos, a sus hijas, ¿no?, sorprendentemente, ¿no?, cuando, y los que somos padres lo hemos oído muchas veces, ¡joy, qué hijo más majo tienes, qué hija más maja tienes, tal, no sé qué! Y tú dices, Dios mío de mi vida, pero si es un bicho de cuidado, si no obedece nunca, si todo lo hace regular o tirando a mal, ¿no? Y la gente tiene una impresión, a lo mejor la impresión errónea es la mía, como padre, ¿no? Y cómo los otros ven a nuestros hijos nos puede ayudar a conocerlos mejor también, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, lo que decías ahora, al final, Aran, el momento del cambio, ¿no? Sería ideal, yo mirando para atrás, ¿no?, ahora que tengo ya 60, casi 61 el mes que viene, mirando para atrás, me habría encantado poder hacer ese giro en aquel momento, ¿no? Pero todavía tengo tiempo, ¿no? O sea, no de cambiar toda mi vida, porque ya me queda por vivir menos de lo que ya he vivido, pero sí encontrar ese punto de acercamiento a la felicidad, ¿no?, y al ikigai, ¿no? Que como decía, y esto es un paréntesis, ¿eh?, como decía un amigo nuestro sevillano que estaba ahí, bueno, es de Jaén pero vive en Sevilla, y decía, yo he encontrado mi guirigay, ¿no? Tengo un guirigay dentro, que para qué, ¿no? Es mayor que nosotros, pero no, entonces eso, que siempre es un buen momento para encontrar el ikigai, ¿no?, el por qué, ¿no?, estoy aquí, que todo lo que he vivido me ha ayudado a ser quien soy en este momento, ¿no? Y que pueda encontrar ahora ese sentido, ¿no? De mi vida, pues también es ilusionante, ¿no? Si no, no está todo hecho, ¿no? No está todo acabado.
Encontrando el sentido a tu propia vida, a tu propio desarrollo, todo sería por lo menos un poco más fácil.
Y probablemente miraríamos también de forma diferente a las personas.
Igual nos seguiríamos haciendo las mismas preguntas.
Sí, probablemente, sí, seguro. Yo creo que también les comentaba, ¿no? Y además que es una interpelación pues para mí, ¿no? Que mi profesión es pues educadora, ¿no? Yo creo que los educadores y educadoras hay un reto muy importante que tenemos, yo creo que todas las personas, pero que nos dedicamos a la educación más, y es a desarrollar una mirada compasiva, ¿no? Porque yo creo que tenemos que entrenar la mirada, sobre todo eso, para ver más allá de lo que tenemos, de lo que tenemos delante. Yo les comentaba, ¿no? Les comentaba una anécdota que yo la tengo guardada muy dentro, ¿no? Yo tengo un hijo mayor que es uno de estos que para el sistema educativo, bueno, pues es un horror, porque era de estos inquietos, intranquilos, que hacía preguntas, muy líder, muy tal, muy cual. O sea, de estas personas que ciertamente son diamantes en bruto, pero que son incómodos para el sistema, ¿no? Y recuerdo que cuando estaba en cuarto de la ESO, que pues fue una época muy complicada, estaba muy revuelto, él me decía, ama, es que estoy que no me aguanto ni a mí mismo, y yo le solía decir, cariño, pues si tú no te aguantas a ti mismo, imagínate lo que pensamos los que estamos fuera. Pero bueno, fuera parte de eso, fuimos a la primera reunión del curso y el tutor, un hombre encantador, por cierto, un hombre además que yo creo que ha tenido una influencia muy positiva en mi hijo, cuando empezó la reunión con los padres y madres, dijo, bueno, lo primero quiero que sepáis que uno de vuestros hijos me ha dicho que por favor os insista en que sepáis que son buenas personas, ¿no? Entonces, claro, yo fui al final de la reunión y le dije, oye Robert, me apostaría la cabeza a que eso te lo ha dicho mi hijo, ¿no? Porque claro, yo sé que él está muy inquieto, es muy así, muchas veces tenemos muchas discusiones y sabe que para mí es importante, sobre todo lo más importante es que sean buenas personas, ¿no? Y por supuesto, en ningún momento dudo yo que sean buenas personas, ¿no? Que no tengas un comportamiento adecuado es que no te hace una mala persona, ¿no? O que no sigas las normas o que no sigas la disciplina, porque claro, otra cosa que a veces los educadores no nos damos cuenta, en el sistema educativo, claro, nos resultan muy cómodos, ¿no? Esos alumnos, esas alumnas que no hablan, que no molestan, que no dicen, claro, pero muchas veces ahí nos estamos perdiendo que esas personas pueden tener problemas, dificultades, etcétera, pero como no son incómodos, ¿no? Pues pasan desapercibidos o pasan sin más. Y podemos estar perdiendo ahí también mucho talento y muchas oportunidades, ¿no?
Son reflexiones que en algún momento de nuestra vida cada uno de nosotros nos hacemos o nos debiéramos hacer, ¿no? Planteándonos nuestro propio papel con nosotros mismos y en la sociedad. Desde ahí y desde una educación en valores es como sí. Se entiende evidentemente esta propuesta que habéis sacado. Abundamos en otras cuestiones. Sí. ¿Habéis estado pendientes, Arancha, Juan Carlos, de la información general de la invasión, de la guerra en Ucrania? Hoy es noticia que Putin ha ordenado suspender la ofensiva rusa contra esa acería Azovstal en la ciudad de Mariupol, que está absolutamente asediada. En su interior hay civiles, se habla de hasta 1,000, no se sabe muy bien el número exacto, es difícil cuantificar. También hay soldados ucranianos que estarían en la defensa de la posición, pero esta es una información de hoy, esta decisión de Putin, que no sabemos qué recorrido puede tener. En principio la idea es que salgan con vida todas estas personas, militares y civiles, de esa metalúrgica enorme que hay en esa zona de Ucrania, el Mariupol.
Uno de los niños que participaban en el encuentro del que hemos hablado, de 11, 12 años, ¿no? Decía en un momento determinado, ¿tenéis algo que por lo que pedir? Y decía, sí, que Putin deje de armar guerras, ¿no? Y bueno, pues sí, es terrible, ¿no? Es desolador, ¿no? Que sigamos así, que este señor siga empecinado en recuperar el imperio ruso, ¿no? Que acabó en 1917, ¿no? Y que quiera resucitarlo. Y que desgraciadamente, ¿no? La violencia, la fuerza, el odio, la muerte, ¿no? Sea el lenguaje que mucha parte de la humanidad utiliza, ¿no? Sigue utilizando, ¿no? Afortunadamente, creo, estoy convencido, que la inmensa mayoría somos contrarios a eso, ¿no? Lo que pasa es que gritamos menos, se nos oye menos y lo demostramos menos, ¿no? Porque también tenemos miedo cuando nos enfrentamos a esas cosas, ¿no? Pero que sepamos que somos la inmensa mayoría de la humanidad, ¿vale? Y bueno, pues que se acabe cuanto antes, por favor.
Sí, pero a mí me surgían hoy dos cosas, ¿no? Yo también he escuchado esa noticia y tal y como yo la he interpretado, con la imagen que yo me he quedado, es que no quieren atacar la infraestructura porque es una infraestructura muy valiosa que no se reconstruye en dos días, no tanto por las personas que están dentro y por su bienestar, ¿no? Porque si yo no he escuchado mal, también la intervención del señor Putin ha debido ser como, bueno, pero lo vamos a asediar de una manera que ni entre ni salga una mosca. Y dices, claro, o sea, es que eso es, yo creo que a mí me evoca a épocas muy pasadas, ¿no? Y eso, y con muy poca atención a las personas. También recientemente he leído en The Conversation, que es un medio en el que bueno, pues escribimos profesorado universitario, ¿no? En el que un artículo en el que hablaba de cuál es la situación de los presos en Rusia, ¿no? Y decían, claro, el hecho de que a Rusia se le haya expulsado del Consejo de Seguridad Europeo, y de, claro, eso tiene repercusiones muy graves sobre los derechos humanos y en un colectivo que se va a ver especialmente afectado de forma negativa son las personas que están privadas de libertad, ¿no? Y dices, claro, y además estamos en una circunstancia en la que además toda persona con cierta disidencia, claro, va a la cárcel. Entonces dices, uf, es que es terrible, ¿no? Da como miedo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hoy mismo leía un artículo de opinión de Adela Cortina, mi filósofa de cabecera, en el que hablaba de hasta dónde se va a ceder para acabar con la guerra, ¿no? Porque es evidente lo que decía Juan Carlos, que el clamor es porque esto se acabe, pero claro, ¿se puede acabar a cualquier precio? ¿Qué significa una salida decorosa de Putin? Decía, porque claro, o sea, ¿y las víctimas? Porque ahí hay muchas víctimas. Y dices, ¿y darle una salida decorosa que quede bien delante de su población significa que se va a volver a victimizar a las víctimas que ha habido, ¿no? Dice, porque claro, aquí ya estamos hablando de crímenes de guerra, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces dices, sí, acabar sí, pero de cualquier forma, claro, es una pregunta, ¿no? Porque ciertamente hay líneas rojas que no se deberían cruzar, ¿no? Porque además, si admitimos determinadas líneas rojas, es que pasado mañana va a volver a pasar lo mismo. O puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me genera unas dudas éticas realmente importantes, ¿no? De acabar sí, pero ¿cómo, no?
Esta es la situación que tenemos en estos momentos. Seguiremos pendientes de la evolución de los acontecimientos. Te voy a preguntar también, y con esto ya cerramos, tu hermana. ¿Te acuerdas que nos comentaste?
Sí, claro que me acuerdo.
La última conversación, bueno, tenía un problema que ya nos diste con todo detalle. Le habían ocupado su casa en un barrio de Bilbao. ¿Cómo está el asunto? Prácticamente un mes después.
Pues el asunto es que hay una fecha para mediados de mayo para el juicio por la denuncia que se puso. En paralelo hay una demanda de desahucio express que todavía no se ha podido ejecutar. O sea, llevan casi dos meses en la casa de mi hermana sin que podamos hacer nada, ¿no? O sea, yo sigo sorprendida porque, claro, estos vacíos, estos huecos, estas vueltas que se dan a las normas, pues permiten situaciones que claramente a mí me sigue pareciendo absolutamente injusto y que además potencia, como dije la vez pasada, potencia actitudes y actividades que no son adecuadas, ¿no?
Siguen los ocupas dentro.
Siguen
de la
los
casa.
Ocupas dentro. Ah, sí. Y Dios mío, ¿qué pasará cuando recupere la casa? Porque no va a estar en las mismas condiciones en las que estaba.
Esta es una manera de terminar este tiempo de diálogos, de conversación. Arantxa, Juan Carlos, que lo habéis pasado muy bien y que dentro de poco volvemos a clase, aunque Arantxa sigue corrigiendo trabajos.
Otro ritmo.
Sigue en marcha.
Dentro de poco volveremos también a estar juntos y compartir comentario, reflexión, opinión sobre por lo menos parte de esta actualidad. Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Gracias. Y también Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto, gracias y hasta la próxima. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Agur, agur.
Agur.